Y como podrán ver, vamos a estar viendo un tema muy importante acerca de la propiciación. Acerca de la propiciación. Continuando con las enseñanzas de la teología sistemática, este tema está muy vinculado con la expiación, que recuerdan que estuvimos viendo hace algunas semanas atrás acerca de la realidad de la expiación y la causa de la expiación. Bueno, la propiciación está muy vinculada a la expiación y va amarrada de la mano. Pero asimismo hay ciertos matices que necesitamos tener en cuenta para poder exaltar esta doctrina. ¿Qué tal si me acompañan en un tiempo de oración y arrancamos? ¿Ok? Oremos. Amado Padre, te damos gracias por permitirnos el privilegio inmerecido de estar reunidos una semana más. Queremos pedirte, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu, a través de tu hermosa palabra. Ayúdanos a poder comprenderte, a entenderte hasta la capacidad que tú nos lo permitas, pero sobre todas las cosas es nuestra oración que podamos obedecerte. Permítenos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Ayúdanos a poder abrazar las verdades bíblicas para vivir con convicciones y no con emociones, y a la vez también ayudar a otros a que puedan prepararse en lo que dice tu palabra. Señor, te lo agradecemos y oramos todo esto con la expectativa de que tu palabra dice que tú haces las cosas más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar. Amén. Bueno, hermanos, ahí como pueden ver en las pantallas, vamos a hablar acerca de la propiciación. Y no sé si recuerdan ustedes el reformador conocido Martín Lutero en el siglo XVI vivía bajo una carga espiritual insoportable. Muchos de ustedes creo que han visto, han leído libros acerca de Martín Lutero, han visto películas acerca de Martín Lutero, han escuchado acerca de este reformador tan famoso. Y la realidad era que como monje agustino, Martín decidió vivir su vida a punta y en base de ayunos extremos, confesiones de pecados interminables, penitencias severas en contra de su cuerpo y de su salud, unos esfuerzos religiosos exhaustivos. Buscaba desesperadamente, él decía, apaciguar la ira de Dios contra él. Buscaba encontrar la paz para su alma. Sin embargo, la historia nos demuestra que cuanto más intentaba alcanzar esa justicia, por ponerlo entre comillas, mediante obras, más profundamente reconocía su propia culpa. Lutero llegó a confesar que si algún monje o algún religioso podría llegar a estar bien o podría alcanzar, por así decirlo, el cielo por disciplina religiosa, él habría sido ese hombre. Pero en lugar de hallar eso, en lugar de hallar descanso para su alma, encontró una conciencia cada vez más aterrada ante la situación real de su vida delante de un Dios santo y perfecto. Hermanos, podríamos decir que el problema de Martín Lutero no era la religión, porque no tenía falta de religión, era muy religioso. No era ausencia de moralidad, porque buscaba ser moralmente correcto, aunque de todas maneras pecaba. Y mucho menos era ignorancia espiritual, era un hombre muy preparado, muy dotado en los idiomas originales, conocía muy bien la palabra de Dios y el latín. Lo que pasa es que el pecado no solamente contamina al hombre, hermano, sino que también despierta la justa justicia de Dios. El pecado despierta la justa justicia de Dios. Y esta crisis de Lutero refleja una realidad universal, hermanos. Los humanos merecemos la ira de Dios sobre nuestras vidas. Todos y cada uno de los seres humanos merecen que la ira de Dios sea derramada sobre sus vidas. Por eso, entender la propiciación no es un asunto secundario, ni es leve. Es esencial para comprender con profundidad el Evangelio de Jesucristo. La magnitud de la cruz y la gloriosa obra de Jesucristo se ve viva a través de la propiciación. Así que por eso esto es lo que propongo enseñar en esta mañana. Hoy veremos cuatro elementos que te ayudarán a considerar la importancia de la propiciación. Cuatro elementos que te ayudarán a considerar la importancia de la propiciación. Y yo sé que a veces con las luces no se ve bien, pero yo se los voy a leer. El primer elemento es que la propiciación es por gracia. El segundo es que es suficiente. El tercero es que es realista. Aunque no se ve bien ahí, perdón, ahí salió mal la transparencia. Es realista, o sea, es real. Y el cuarto que vamos a ver es que es por amor. Es por gracia, es suficiente, es realista y es por amor. ¿Ok? Entonces, arranquemos con la primera de las cuatro, el primero de los cuatro elementos, es por gracia. Es por gracia. Si pueden abrir sus Biblias ahí en Romanos capítulo 3, versículo 24. Recuerden que esta es una escuela dominical. Si tienen alguna pregunta, alcen la mano con confianza. Si no le tengo la respuesta, pues se la debo para la próxima. O la estudiamos juntos, una de dos. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Alguien que lo quiera leer, a ver, ¿dónde está la Biblia más rápida del oeste? Hermana, por favor. Amén. Gracias, hermana. Observen cómo el apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido justificados, podríamos decir, gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios lo puso como propiciación. ¿Se dan cuenta? Ahí está esa palabra, propiciación, por medio de la fe en que, en el sacrificio de Jesucristo, en su sangre. El apóstol Pablo está escribiendo, lógicamente, bajo la inspiración divina, y nos lleva directamente al corazón mismo del Evangelio. Pablo viene demostrando en los primeros tres capítulos, el capítulo 1 al 3, que tanto los judíos como los gentiles están universalmente hablando condenados bajo el pecado. Presenta Pablo una declaración gloriosa al decir ahora que aunque todos están bajo el pecado, están siendo cubierto sus pecados por medio de la obra de Jesucristo. Ahora, el ser justificados gratuitamente está apuntando o comunicando hacia una declaración legal, una declaración que viene de parte de Dios a favor del culpable. Exclusivamente la frase lo que hace es una justificación perfecta por medio de Jesucristo. Ahora, dentro de esa perfección, lo que aquí resalta es que es por gracia. O sea, en otras palabras, no es por ningún mérito. Esto, viendo el ejemplo de Martín Lutero, él se está quedando de año, por así decirlo. Él estaba pensando de que a medida de que él se sacrificara más, de que hiciera más ayunos, de que se flagelara, de que se absteniera de muchas cosas o que se apartara de las demás personas, iba a lograr estar bien con Dios. Pero el texto es claro, es por gracia, es de manera gratuita. No hay nada que el ser humano pueda hacer para poder pagar por los pecados de Dios, pero sobre los pecados que hemos cometido contra Dios, pero sobre todas las cosas, amados hermanos. No hay nada que el ser humano pueda realizar para soportar la ira de Dios. Porque la propiciación no apunta solamente a que se haga una expiación, o sea, el pagar por los pecados, sino que la propiciación apunta a que Jesús recibió la justa ira que merecía el pecador. Era legal que el pecador sea completa y enteramente destruido, aniquilado. Pero es Jesús el que por gracia, como estamos viendo en este primer elemento, logra salvar al pecador y recibe esa justicia sobre su cuerpo. Hermanos, podríamos decir que toda esperanza de justicia humana queda destruida aquí. La propiciación no surge del esfuerzo humano, sino del favor soberano de Dios hacia pecadores incapaces de salvarse por sí mismos. La gracia divina no consiste en una suspensión arbitraria de la justicia de Dios. No es que Dios se hizo el ojo ciego. Por el contrario, la iniciativa tiene que ver con la gloriosa verdad de que Dios rescata al pecador cuando éste era absolutamente incapaz de salvarse y ante eso busca la reconciliación por medio de derramar su ira sobre su hijo. Juan Calvino expresa esta realidad con precisión al afirmar que nada había en nosotros que pudiera mover a Dios a redimirnos. Aún nuestras obras más buenas, entre comillas, son como trapos de inmundicia delante de un Dios tan perfectamente santo. Y es por eso que debería de ser por gracia, porque ningún mérito personal, ningún esfuerzo personal, ningún sacrificio personal podría cubrir por los pecados. Y a la vez, nosotros como seres humanos seríamos incapaces de poder pagar por esos pecados. Cuando Pablo añade que por su gracia, esta palabra tiene un énfasis de favor inmerecido hacia aquellos que merecen condenación eterna y destrucción. Y este es parte del fundamento del Evangelio. Aquí contemplamos una verdad fundamental del Evangelio. Dios justifica gratuitamente por misericordia, porque Cristo recibió voluntariamente aquello que la justicia divina exigía. Toda jactancia humana muere ante esta realidad, hermanos. Ahora, hermanos, la gracia no significa que Dios ignora el pecado. La gracia no significa que Dios hace el oído sordo al pecado o la vista ciega al pecado. Lo que significa es que Él mismo provee la redención. Pablo declara, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nos dice, es que Él ha pagado. Ahora, esto tampoco implica que el ser humano pueda librarse de la esclavitud del pecado por sus propios méritos. Es simple y llanamente a través de Jesucristo que Él realiza esta obra y no nos cobra por esta obra. Si Él pudiera cobrarnos por esta obra, lo hubiera hecho, pero no hay nada que nosotros podamos hacer para pagarla. Es gratis, es por gracia, pero Él pagó un precio que podríamos llamarlo como indefinido. Y les voy a decir por qué indefinido, porque ¿quién podría soportar la ira de Dios? Nadie. Y como lo vamos a ver en nuestro segundo elemento, solamente un Dios perfecto podía haber hecho eso. Ahora, lo hermoso es que lo hace sabiendo de que los pecadores, aún siendo salvos, no podrían pagar por lo que Dios está exigiendo. Podríamos decir en cierta manera de que Dios mismo presenta a su Hijo como el lugar definitivo donde su ira santa es satisfecha plenamente. Por eso es que Pastor John MacArthur decía que la propiciación en Cristo fue la satisfacción completa y final de la ira santa de Dios y que esa ha sido imputada, o sea, ha sido dada a nosotros sin ningún mérito. Sin ningún mérito. Observan ahí también en las pantallas la cita que dice acerca de Juan Calvino. Nada había en nosotros que pudiera mover a Dios a redimirnos, solo su misericordia gratuita fue la causa de que Cristo fuese puesto como propiciación por nuestros pecados. Fin de la cita. No hay nada. Nada, todo ha sido completamente por gracia. Y lo interesante es que esta gracia es derramada sobre nuestras vidas, siempre apuntando a Jesucristo. Hermano, no te sientas mal cuando veas la realidad de tu pecado delante de un Dios santo. Nosotros nos arrepentimos no para salvación, nos arrepentimos para comunión con Dios. No para pagar lo que faltó, sino para poder estar bien con aquel que pagó por nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Esto significa que nosotros necesitamos vivir nuestra vida con esa misma gracia presente constantemente, agradecidos con Dios. Agradecidos con Dios, porque no nos alcanzó y Él lo hizo. Agradecidos con Dios a la hora de servirle. Agradecidos con Dios a la hora de predicar el Evangelio. Agradecidos con Dios en el área en donde Dios te haya puesto, en la casa, en el trabajo, en los estudios, donde quiera que tú estés. Debes de vivir una vida agradecida porque la gracia de Dios ha sido derramada sobre ti. Y eso tiene que ayudarte a motivarte a vivir para Cristo. Hermanos, que esto sea el motor de nuestra vida. Que podamos ver hacia la gracia inmerecida de Cristo y que nosotros podamos vivir también de esa manera con otras personas, porque muchas veces somos muy rápidos para juzgar. Somos muy rápidos para señalar. Estamos aprendiendo a través de nuestro querido pastor Josías de que no podemos crear grupos ni divisiones ni querer pertenecer a ciertas personas porque ese no es el Evangelio de Jesucristo. Cuando tú reconoces que tú no puedes haber hecho nada para poder lograr lo que Cristo logró y que fue gratuitamente que Dios te lo dio, tú vives con la cabeza agachada pensando en el cielo, mirando hacia el suelo, humillado delante de un Dios santo, pensando en el cielo, pensando a donde tú vas a llegar algún día. Y eso nos lleva a nuestro segundo elemento que vamos a estar viendo en esta mañana. La propiciación es realística. La propiciación es realística. En otras palabras, es real. Y observen que esto es muy importante porque a veces cuando creemos en que ha sido por gracia, nos vamos a un extremo. Como, bueno, todo está pagado, es por gracia, no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, sí, muy lindo, qué bueno lo que hizo Dios. Y no nos damos cuenta de la realidad de ese sacrificio, de que Cristo haya recibido la ira del Padre sobre su vida. Y Cristo lo recibió, como estamos viendo, realísticamente, y Hebreos capítulo 2, versículo 17, a ver, otra de las Biblias más rápidas de acá, del oeste, que la puede abrir. ¿Quién llega primero ahí? Muchas gracias, hermana. Las hermanas le están ganando a los hermanos. ¿Qué pasó acá? Las hermanas son las Biblias más rápidas acá. Excelente, excelente. Muy bien, hermanas. Las felicito. Muy bien. Vamos 2-0. Cuidado y termine esto en goleada al final de la enseñanza. Cuidado, que se viene el mundial. Observen que es algo realístico, es algo real. El amor, el autor de Hebreos nos conduce ahora a una dimensión absolutamente esencial de la propiciación. Su naturaleza real, su naturaleza histórica, su naturaleza de ese que era completamente humano y completamente Dios. Es importante reconocer la naturaleza humana de Jesús. ¿Por qué? Porque si creemos en que la ira de Dios fue derramada sobre Él, necesitamos entender de que fue derramada sobre Él como humano. O sea, Él padeció, Él fue figurado por nuestros delitos y nuestros pecados. No es solamente un padecimiento espiritual, que sí lo es, pero también hay un sufrimiento como humano. Como completamente humano, no es que Él, como completamente Dios, dijo, bueno, entonces hago un lado mi humanidad y está bien, recibo todo como Dios, entonces no siento nada. Porque claro, Dios es Dios, es todopoderoso. No hay nada que lo destruya, no hay nada que le haga daño, ¿no? Pero en esa completa humanidad, Jesucristo recibió la ira del Padre. La propiciación no podía, hermanos, llevarse a cabo mediante símbolos abstractos, ideas filosóficas o simples sacrificios ceremoniales, como lo vemos en el Antiguo Testamento. debía realizarse en la esfera de la verdadera humanidad de Cristo. Por eso, el texto declara que debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Observen ahí, en todo semejante a sus hermanos. O sea, en otras palabras, cuando Cristo fue tentado, cuando Cristo sufrió la ira de Dios sobre él, hubo angustia, hubo dolor, hubo sufrimiento. Y eso es hermoso porque tenemos a alguien con quien relacionarnos. O sea, no es un Dios lejano por allá en una galaxia lejos. Él es un Dios cercano, Él es un Dios, es un sacrificio, es una propiciación que entiende el dolor cuando llega el pecado, que sabe acerca de la tentación. Sí. Correcto. Correcto, 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 así es. Y muchas veces nosotros, al dejar de lado eso, también nos olvidamos de que Él nos puede comprender, que Él nos puede entender. Porque seamos sinceros, bueno, a lo mejor solo yo, pero a veces cuando estamos en nuestros peores momentos nos sentimos como que somos los únicos acá, como que nadie sabe por lo que estoy pasando. Y sobre todo cuando estamos en una iglesia tan sana como esta, porque nos da vergüenza pensar de que otro va a estar pasando lo mismo. No, pues yo debería estar en otro nivel, no es que yo estoy estudiando en el seminario, ya me voy a graduar, ¿no? Entonces, y hay otros, y algunos de ustedes, bueno, a lo mejor solo yo nomás, pero algunos de ustedes están pensando, no, pero qué vergüenza, yo debería haber vencido esta área, o no debería sentirme así ante esta situación. Pero Cristo reconoce eso, y Él pasó y fue tentado en todo, y Él entiende lo que es el sufrimiento, Él entiende lo que es el dolor. Él sabe lo que es y por eso Él se hizo semejante a nosotros. Primero porque era indispensable que un humano pague por los humanos. No podría ser un animal porque eso no cubría todo. Tenía que ser alguien completamente humano que haya sido tentado en todo y sin pecado. Alguien que sea completamente humano que pueda compadecerse de nosotros y entender nuestros sufrimientos, nuestras cargas, nuestros problemas, nuestros delitos, nuestros pecados sin haber pecado. Si es para mí, no estoy, díganle, que estoy ocupado. Que después le devuelvo la llamada, díganle. ¿Ok? Entonces, es increíble porque no estamos solos. Y claro, sabemos de la obra del Espíritu Santo y gloria a Dios porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Jesús. Y podemos hablar con Él y podemos decirle, hey, mira, estoy pasando por esto y yo sé que tú tienes una solución para esto. Porque tú también lo padeciste y lo lograste, lo conquistaste, no caíste en el pecado. Señor, ayúdame. Ayúdame y te doy gracias porque tú sufriste todo ese peso. Esa es la propiciación, ese peso de la ira de Dios sobre tu vida, para que ahora yo no lo lleve, entonces ayúdame a vivir para agradarle a Dios. Yo, pues, bueno, gracias. Ah, bueno, por gracias, qué bueno que fue por gracias. Y listo, todo está pagado, qué bueno, qué bien. Qué bien. Ah, vino como hombre, uy, qué linda, ¿verdad? Que está bien. No, ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Lo voy a creer, pero también quiero vivirlo a la altura que Él quiere que la viva. Y a lo mejor no voy a vivirla. Mejor dicho, nunca voy a vivirla perfectamente, pero me voy a forzar. Voy a morir en el intento. Voy a buscar a ese que puede aconsejarme qué hacer. Le decía a los hermanos en la primera hora, es que no hay ninguna área en tu vida, hermano, en la que tú digas que yo estoy pasando por eso y Él no me entiende. No hay nada en tu vida. No hay ninguna tentación, no hay ningún problema, no hay ningún sufrimiento que Él no te entienda. Él te entiende y por consiguiente entiende también cuál es el camino y la salida. Y tú dices, hermano Hugo, pero es que en la Biblia no dice todo el detalle. Ahí no dice, Hugo estudiará esta carrera más adelante, ¿no? O Hugo tenía que haberse casado con Lisbeth. No dicen esos detalles, pero hay suficiente luz al mirar a la vida de Jesucristo para saber tomar una decisión correcta. No hay nada que se escape de las manos de Él. Y por eso Él tenía que ser completamente humano. Por eso Él necesitaba hacer ese sacrificio de esa manera. No era algo opcional. Cristo No era algo opcional que Cristo se hiciera humano, era indispensable. Cristo no simplemente apareció como hombre, no es que adoptó una ilusión corporal como muchas falsas doctrinas hablan por ahí, muchas falsas religiones. No fue parcialmente humano. Cristo debía ser total y completa y verdaderamente un hombre para poder pagar y recibir la ira del Dios Santo. Por eso es tan diabólico esas religiones que dicen que Jesús es el hermano de Satanás y que es un alma. No se dan cuenta cómo, a lo mejor hoy en día, porque nosotros tenemos muy claro toda la situación, pero dense cuenta cómo en el lenguaje del Nuevo Testamento escuchamos a los autores hablar mucho de que, por ejemplo, Juan anda presionando el que dice que no vino en carne, ¿no? Y comienza a presionar por eso. ¿Por qué? Porque menosprecia el sacrificio de Jesucristo, pero también nos aleja de Jesucristo. Porque si alguien dice, bueno, creo en Jesús, pero no sé si vino en carne, o si vino en carne, no sé qué tan humano fue, o entiendo que fue completamente humano, pero era Dios, entonces hay que ver, y por eso es que resistió, y por eso es que, sí y no, sí porque claro, en su deidad perfecta pudo lograr lo que pudo lograr, pero también a la vez él sufrió, él lloró, él tenía hambre, él tenía sueño, él seguramente iba al baño. Y nosotros pensamos como que es algo así bien lejano, como que por allá arriba. Eso nos aparta de la realidad y nos aleja, y eso es lo que quiere el enemigo. Que menospreciemos esa obra, que nos alejemos de la verdad bíblica y que vivamos aislados. ¿Para qué? Para destruirnos. Por eso es importante congregarnos, aunque a veces no nos caigamos bien. ¿No? No aquí, en otras iglesias, aquí no. Cuando a veces no nos soportemos incluso. Porque es importante, eso va a lidiar con nuestra vida y vamos a poder buscar la salida para agradarle a Dios. Por eso era importante que Él asuma esa naturaleza. Y observen que Él dice ser, el autor de Hebreos dice que Él es un fiel, misericordioso, sumo sacerdote ante Dios. Entonces, a eso hay que agregarle lo siguiente. Él intercede por ti. Los sacerdotes eran los que hacían en el antiguo pacto el sacrificio y tendrían que realizarlo de cierta manera para poder interceder por el pueblo. Pues bueno, ahora nosotros tenemos uno que es mucho mayor que los sacrificios y que los sacerdotes y que Moisés, como dice el autor de Hebreo, y que los ángeles y que todo lo creado, Jesucristo. Y ese Jesucristo, que fue completamente hombre y completamente Dios, nos expió, pagó por nuestros pecados, recibió la ira de Dios y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y podemos acercarnos con confianza, decirle, Señor, mira que es que le soy una embarrada y vuelvo y cometo este error. Padre, ayúdame, Señor. Permíteme saber cómo debo de reaccionar, cómo debo de hablar, cómo debo de escuchar, en qué debo de creer y a qué no debo escuchar. Porque la lucha es en la mente. Y tú dejas la mente y la mente vuela. Y lo peor de todo es que como estamos en una naturaleza caída y en esta carne, la mente a veces vuela para el lado que no debe volar, ¿no? Se va como para la izquierda en vez de irse para la derecha. Entonces, es importante que creamos, que entendamos, que veamos, que admiremos la realidad de la propiciación, pero a la vez que también abracemos esa realidad y vivamos de acuerdo a esa realidad. Que nosotros podamos ver que este sumo sacerdote, en contraste con los del antiguo pacto, es perfecto, que él obedeció perfectamente. ¿A quién le vas a preguntar cómo obedecer, si no al que obedeció perfectamente? ¿En quién vas a confiar con respecto a una actitud de obediencia, si no en el que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz? O sea, no cualquier muerte. Porque hermanos, como así lo había enseñado, no pude escucharlo porque no estaba en línea todavía, no lo habían subido, pero me imagino que así lo había enseñado nuestro querido hermano Federico. O sea, el sacrificio humano que él realizó fue duro. Y no solamente en la cruz, sino piensen todo lo que rodea al ministerio de Jesucristo, ¿no? Tenía un grupo grande de discípulos y cuando él les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, y se le fueron. Suerte, dijeron. Chao, hasta aquí llegó el contrato y se fueron. Muchos, ¿no? Después habían 70, después de 70, esos 70 no fueron tan fieles tampoco porque no se escuchan mucho ellos. Después quedaron 12 y esos 12 tampoco fueron fieles porque salieron corriendo cuando lo arrestaron. Los del círculo íntimo, tres de ellos, solo uno estuvo con él todo el tiempo y el otro, que era el líder de todos ellos, lo negó hasta blasfemando y diciendo malas palabras. O sea, qué dolor. O sea, en tu momento de angustia más difícil se acaban dormidos. Hermano, es como que tú digas, hermano, te estoy llamando al grupo de oración para que oren por mí y te digan, no, quedamos dormidos. Dice, pero estoy pasando por una angustia. Uy, qué pena, es la hora de la siesta. Llámeme mañana. Qué frustración, qué dolor. Lo escupieron, lo abofetearon, lo maltrataron, lo maldijeron. Fuera de todo lo que sufrió, de los golpes, de la vergüenza. Hermano, yo estoy seguro que a nadie le gustaría que lo cuelguen en un palo desnudo. A nadie, a nadie. Solo que esté mal en su cabeza. Pero a nadie le gustaría eso, y eso es lo que hicieron con nuestro Salvador. Eso es lo que hicieron con Jesucristo. Toda esa vergüenza que merecíamos nosotros llevar encima la llevó Él. Él fue nuestra propiciación. La ira de Dios no es solamente algo espiritual, fue algo físico, fue algo sentimental. Él sufrió por nosotros. Y esta es una realidad histórica, hermanos. Nadie nos la puede quitar. Hermano, esto es real. Puede que no la crean. Pueden que digan que solamente fue una crucifixión, pero nosotros conocemos y creemos en la verdad. Y es algo hermoso. Es una representación auténtica de una salvación realística. La humanidad ha sido garantizada a través del sacrificio de la sangre de Jesucristo. Y no fue un símbolo, fue una verdad. Ahora, esto nos demuestra, tanto el primero y el segundo elemento, que el mismo juez, piensen por un momento en esto, imagínense en una corte que el juez que está juzgando a unas personas que han sido declaradas culpables, que ellos tienen las pruebas de que son culpables y que merecen recibir la sentencia sobre sus vidas, de repente el hijo del juez diga y saque a las 3, 4, 5 personas y diga, por favor, salgan de aquí, y se siente ahí y diga, no, padre, derrama todo sobre mí. Yo voy a la cárcel. Yo pago la deuda. Yo paso la vergüenza que sacan en los periódicos que fui acusado y causado y culpable. No me importa, yo voy a hacerlo. O sea, qué transacción tan hermosa. Del hijo, pero del padre también. Yo tengo un solo hijo. Bueno, no sé si como Abraham me va a dar algunos ahí a la vejez, ¿no? Oren, que yo sí quiero. Pero yo digo, o sea, yo no podría dar a mi hijo por otra persona. Voy a ser sincero, a lo mejor sonaría más bonito. Yo estoy dispuesto a sacrificarlo. A veces cuando se porta mal, sí. El Señor, no me digas nada, yo le clavo el puñal. Como Abraham. O sea, no me cabe en la cabeza eso, hermanos. No me cabe en la cabeza decir lo voy a sacrificar ni por el mejor de todos. No podría, lo amo demasiado, ¿no? Pero eso hizo el Padre. Su único hijo lo puso por sacrificio y no solamente por sacrificio, sino por esa propiciación. O sea, qué increíble cómo la ira de ese Padre fue derramada sobre ese hijo solo. La perfección de Dios puede realizar una transacción así, hermanos. Nosotros, en nuestra mente diminuta, no podemos hacer eso. Hermanos, nuestra salvación descansa en un Salvador verdadero, completamente hombre, completamente Dios. No tenemos conceptos religiosos vacíos nosotros. Nosotros confiamos plenamente en la humanidad perfecta y sacrificio histórico de Jesucristo. Nosotros nos aferramos a eso, aférrate a eso con urgencia, al único sumo sacerdote real y verdaderamente intercedor por nosotros. Él es nuestra reconciliación. Pasemos al tercer elemento ahora. Y ya saben, si tienen alguna pregunta, con confianza alzan la mano. Tercero elemento que vamos a estar viendo acerca de la propiciación. Y recuerden que estamos viendo cuatro elementos que te ayudarán a considerar la importancia de la propiciación. Cuatro elementos que nos ayudan a considerar la importancia de la propiciación. Y nuestro tercer elemento de cuatro es que la propiciación es suficiente. Y hablamos un poco al respecto ya durante estos otros dos elementos, pero hagamos un énfasis en esa suficiencia. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, ¿qué nos dice? Amén. Casi nos hacen el tercer gol, ¿no? Hermano. Bien, hermano. Bien, bien. Sacó la cara de por los hombres. Pues bien también, hermanas. Yo también ahí le sumo un puntito más también porque yo sé que ustedes estaban ahí también. Bueno, pongámosle que vamos 2-1. O pongámosle 3-1 ya para darle el punto a las hermanas. Sí, sí. El Día de las Madres. Correcto, correcto. Sí. Gloria a Dios por las madres. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y vamos a hablar acerca de esa frase final, por los de todo el mundo, porque a veces es malinterpretada, ¿no? Pero aquí el apóstol Juan, escribiendo con una claridad y una precisión doctrinal, nos presenta una de las declaraciones más poderosas acerca de la suficiencia absoluta de la obra expiatoria de Cristo, acerca de esa propiciación. Después de recordar a los creyentes que si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, Juan inmediatamente dirige nuestra atención a la base objetiva de esa defensa celestial. Él es la propiciación por nuestro pecado. O sea, en otras palabras, el sacrificio de Jesucristo y lo que Él recibió en su cuerpo es suficiente. No es a medias. No es un cuarto, no es la mitad, es completo. Aquí la palabra propiciación en el original es un término que pertenece a un grupo de palabras que describen más allá de un pago parcial, sino un pago completo. Que describen no una posibilidad de perdón, sino una posibilidad completa de perdón. Un sacrificio entero que suple por los pecados de la humanidad, pero que a la vez también resiste lo que tú y yo deberíamos haber resistido. Algo real y eficaz en contra del pecado y en resistencia de la ira del Dios Santo. La propiciación es suficiente porque no solamente paga por los pecados pasados, sino también por los presentes y por los futuros. La propiciación es suficiente porque al Él recibir toda esa ira, ya no quedan más ira que recibir. Por eso, amados hermanos, prestemos atención, tengamos cuidado cuando pensamos de que, oh, es que Dios nos va a destruir, oh, que Dios me va a destruir. No, Dios no te va a destruir por los méritos de Jesucristo, pero cuidado ahí. Entonces, van a vivir como salvo, siempre salvo, y viva la fiesta y vivo como endemoniado. No, no, no podemos vivir así. ¿Por qué? Porque si somos verdaderamente hijos de Dios, ¿qué es lo que hace Dios con sus hijos, al que recibe como hijo? Lo corrige y lo azota. Hermano, yo me temblaba cuando mi papá me quedaba mirando con su cara, cuando era pequeño, me miraba con una cara de que como quien dice, te voy a dar duro, y yo no necesitaba ni que me hable ni que me pegue, y mismo me ponía a llorar. ¡Ay, perdón! Y lloraba. Cuando ya crecí, ya tuve más talla y estuve el porte de mi papá, claro, ya estaba más fuerte, pasaba lo mismo. Porque en cambio, yo lo que decía era, donde mi papá me mete la mano, donde me alza la mano, me va a desbaratar en mil pedazos. Yo decía, no, no, yo a mi papá lo respeto. O sea, había un respeto por esa corrección que podría venir de mi papá. Ahora, con mi mamá era diferente. Con mi mamá me pegaba, pues yo corría. Entonces, por lo menos le aguantaba la corrección. A mi papá, yo sinceramente, yo le tenía mucho temor a mi papá porque yo sabía que él sabía pelear. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, él, donde él, con un solo puño que me dé, ahí quedó Hugo, descalabrado ahí en el piso. Entonces, había un amor por él, pero también había un respeto solamente de pensar en que él me corrija, entre comillas, ¿no? Con un golpe. Yo decía, un golpe va a ser suficiente, me aniquila. ¿Cuánto más Dios? Que Él no abusa de nosotros, pero nos corrige con firmeza. Que Él nos azota. Esa palabra azotar, no crean que es pau-pau. Como le dan, no pau-pau a los niños. Pau-pau. No, pau-pau no. ¿no? Por eso cuando pecamos a veces estamos que nos sentimos mal, que sufrimos, que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero el pecado afecta nuestra relación con Dios, pero segundo también el Señor está trabajando en nuestras vidas. Nos está apuntando a que estamos mal y nos está alando la oreja. Y un alón de oreja de Dios no es un alón de oreja de un papá terrenal. Entonces, a pesar de que no vamos a ser destruidos porque Cristo ya recibió todo sobre su cuerpo, sobre su vida, sí vamos a ser corregidos. Entonces no podemos estar jugando con Él. No podemos jugar al cristiano. La propiciación de Cristo es suficiente, pero es suficiente para que nosotros ahora vivamos queriendo agradarle a Él. No temiendo que nos va a destruir porque la ira ya vino sobre Cristo, pero sí temiendo de no estar en comunión con Dios. Él es suficiente. Su sacrificio fue suficiente. Sus padecimientos fueron suficientes. Sus dolores fueron suficientes. No podemos hacer nada para nosotros lograrlo, ni nunca lo haremos, ni nunca podríamos. Pero eso nos llama a nosotros a vivir con la confianza y el amor y el temor correcto delante de Dios. No podemos vivir pecando por pecar. No podemos vivir diciendo, bueno, es que Él me comprende, Él me entiende, es que yo soy débil. Sí, ya lo dijimos, Él te entiende, Él te comprende, pero Él te llama a vivir en santidad. O sea, en otras palabras, o vivimos en santidad o recibimos la corrección de Dios. Y recuerden, hermanos, a veces la corrección de Dios también, el Señor se los lleva. El Señor se los lleva. No, yo te llevo porque no estás escuchando. Te lleva a este mundo, ¿verdad? Y hay mucha gente que se va joven así. Y dice, pero era cristiano, pero se lo llevó. No necesariamente por eso, pero puede estar implícito ahí. Entonces, lógico, uno dice, bueno, mejor que me lleve. Para mí el morir es ganancia, ¿no? Pero ¿y qué pasó con el vivir es Cristo? O sea, no me hables de la segunda parte de la frase. Háblame de la primera frase primero para que digas después me voy bien. ¿Verdad, hermana? Sí, o sea, ahí el que decide es Dios, él puede haber sido elegido y hay controversia, sobre todo, por ejemplo, hablan del suicidio y ustedes saben que aquí durante muchos años atrás hubo una controversia sobre eso. Pero por eso es tan importante entender, ¿no? Entender de que no estamos haciéndolo por pago de pecados, para que no caigamos en esa mentira, pero que necesitamos vivir a ese nivel, porque con Dios no se juega. O sea, nuestro Padre nos va a corregir y nos va a corregir y Él va a hacer todo lo que Él necesita hacer para que nosotros vivamos de la manera que tenemos que vivir o nos lleva a su presencia.
Hermana, sí. Yo pienso que es porque una persona que, si todos somos pecadores, en su momento damos mal ejemplo y todo, pero ya cuando decimos que somos cristianos y estamos dando un testimonio tan malo, pues estamos deshonrando más a Dios, entonces pues eso sí, ¿no?
Sí, puede ser. Y al final del día, la palabra de Dios dice que a veces por nuestro mal testimonio el nombre de Dios es blasfemado.
Sí, porque luego dicen, mira, es cristiano, y eso que dice que va a
vivir. Sí, y ahí tenemos que ver la línea muy fina, y gracias por eso, por lo que usted está diciendo, pero también aquí hay una línea muy fina, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, ahí la pregunta es, ¿está engañado en esa área y por eso está actuando de esa manera? ¿Está en esa situación porque no ha visto con claridad cuál es la solución para ese pecado? ¿O a lo mejor es un falso convertido? O sea, yo lo he dicho antes, yo desde los 12 años hasta los 25 años vivía diciendo que era cristiano. ¿Por qué? Porque mi mamá fue alcanzada con el evangelio por medio de unos misioneros en mi país, Ecuador. Y claro, ¿qué madre no quiere que su hijo conozca a Dios? No todos queremos que nuestros hijos conozcan de Dios. Ella en su desespero me llevó a una iglesia, pero antes de eso trajo un pastor. Sé que es un pastor porque mi mamá me lo contó, ni me acuerdo. Yo solo me acuerdo de dos cosas. Número uno, que este hombre llegó a la casa a hablarme. Y número dos, que después de eso me declaró cristiano después que me hizo repetir una oración, ¿no? Son las dos cosas que me acuerdo. No me acuerdo qué es lo que me dijo, no me acuerdo si me arrepentí, no me acuerdo nada. Pero yo me acuerdo que él era un pastor y que me habló y que me dijo que yo ya era cristiano. Entonces, de ahí en adelante, dije, bueno, yo soy cristiano. Y vivía como un demonio. Si yo hubiera muerto antes de eso, hubiera terminado en el infierno. Si yo no hubiera sido elegido por Dios y no hubiera sido que su mano me rescató de mis pecados, yo hubiera ido al infierno. O sea, lo tengo bien claro. Bíblicamente hablando, yo era un falso convertido y iba camino al infierno. Y Él me rescató. Y Él me salvó. Hermana.
Y mis hijos fueron presentados como allá se presentan. Y él, a veces le hablo de él, dice, no, yo soy cristiano. Yo desde 13 años yo acepté al Señor y me bauticé. Yo soy cristiano, pero vive como dice usted, como el diablo.
Ok, ahí hay una esperanza. Mire dónde estoy. Hermana, usted no pare de orar. O sea, que el Señor se la venga a buscarla o se la lleve, usted orando de rodillas porque el Señor puede salvar. Ok, gloria a Dios, preséntemelo. Le digo, éramos tocayo antes, pero ya no, así que... No, en serio, gracias por su testimonio, hermana. Y esa es la realidad, necesitamos seguir orando por nuestros hijos. O sea, yo me muero orando por mi hijo, que el Señor lo salve. Yo prefiero que el Señor me diga, ya cabezón, para de orar, que no ves los frutos dignos de arrepentimiento, que no ves cómo lo utilizo para el ministerio, a que yo me confíe, porque esa es la otra mentira. Nos confiamos. Y menospreciamos la obra de Cristo. Oh, bueno, repitió una oración y ya está. Ya, no te lo oyen atrás de la Biblia el día en que usted repitió la oración. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado que hay una línea muy fina entre el falso convertido y el verdadero convertido. Tenemos que seguir orando por esas personas, pero a la vez también tenemos que motivar a las personas a que se den cuenta de que hay una suficiencia en el sacrificio de Jesucristo, que no podemos vivir todo el tiempo con temor, pero tampoco podemos vivir como si Dios no existiera. Porque eso, en lenguaje del autor de Hebreos, es querer pisotear la sangre de Cristo. O sea, cuando el autor de Hebreos dice que es imposible que después de haber reconocido las cosas del Espíritu Santo y haber conocido acerca de Dios, vuelvan atrás del santo mandamiento pisoteando la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que se puede perder la salvación? No. Está hablando irónicamente, ¿no? Está hablando, es que es imposible. Si tú eres salvo, es imposible que vivas de una manera totalmente en pecado. Si eres salvo, es imposible que tú pises ese sacrificio que fue suficiente. Ahora, si ese sacrificio fue suficiente, eso quiere decir que tienes que ser salvo, si verdaderamente has creído en Dios. Si Él te rescató y estás creyendo y tienes una fe salvífica, si el Espíritu Santo de Dios te dio convicción de pecado, juicio y justicia, si ahora amas lo que antes odiabas y odias lo que antes amabas, lógico, pecas, pero ya no vives igual, ya tu perspectiva cambia. Entonces, por eso es tan importante estar bien cimentados en esa suficiencia. Yo ya no vivo queriendo hacer cosas para complacer a Dios para que me salve, sino que yo vivo haciendo cosas para complacer a Dios porque me salvó. Entonces, hay una gran diferencia. Tenemos que aferrarnos a estas realidades. John Owen dice, observen ahí, ya voy a ir aterrizando el avión. Dice... Cristo ofreció una satisfacción tan perfecta a la justicia divina que jamás puede requerirse otra ofrenda por el pecado. En otras palabras, su perfección es suficiente. Paga y sobra. Ahora, cuando está hablando acerca de esto, también está diciendo, ustedes se dieron cuenta cómo el autor continúa diciendo y dice... Dice, no solamente por los nuestros, hablando acerca del pecado, observen ahí en 1 Juan 2:2, sino también por lo de los de todo el mundo. Ahora, cuidado con esto, amados hermanos, hay muchas personas que dicen, bueno, si es suficiente, entonces salvó a toda la humanidad. Pero miren, hermano Uwe, dice, todo el mundo. Nosotros sabemos, bíblicamente hablando, que no es verdad, porque hay otras partes en la palabra de Dios en donde nos habla acerca de la exclusividad de lo que Dios ha hecho porque Él ha querido, no por nosotros. Pero entonces, ¿qué significa esto? Bueno, es un lenguaje hiperbólico. ¿Qué es lo que significa que es un lenguaje hiperbólico? Es como cuando Pablo decía, es que no me he rehusado de compartir el Evangelio por toda Asia. ¿Cómo que por toda Asia, Pablo? Si no había ni internet. Si ahora con internet no llegamos a toda Asia. Está hablando a todo lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, cuando estamos hablando de que es suficiente para ellos, está hablando Juan, o sea, ellos los que se encontraban con Juan y en esa iglesia, o a los que le estaba escribiendo, y para los de todo el mundo, está hablando a todos aquellos que Dios va a salvar, alrededor de la humanidad y alrededor de todos los tiempos. No es que, uy, no me alcanzó para Hugo en el 2026, uy, qué pena, no, ya ese pecado no lo pude cubrir. No, cubre todos. todos los que han sido llamados y predestinados a salvación, es suficiente el sacrificio de Jesucristo. No podemos vivir con temor. Necesitamos vivir con confianza. Hermana, por favor.
Yo mucho tiempo, hermano, brincaba este texto por lo que usted está diciendo, de Hebreos 10:26. Yo brincaba ese texto, hermano, porque yo me sentía insegura, porque es el que usted dijo una parte, porque si pecaron voluntariamente ya no queda más bendición por los pecados, sino que una horrenda.
Correcto, expía, sí, sí. Sí, sí, correcto. Qué bueno. Qué bueno, hermana. Wow. No, gracias por dar su testimonio. Y esa es verdad, esa es la verdad cuando el Espíritu Santo de Dios ilumina a sus hijos. La palabra dice que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Y nosotros, tarde o temprano, vamos a estar aclarándonos si estamos estudiando la palabra de Dios correctamente, si estamos escuchando la palabra de Dios correctamente. El Señor nos lo aclara y hay áreas en donde aún tenemos que ir mejorando. No es que pretendemos ya haberlo alcanzado. El que ya pretendió haberlo alcanzado le dejó el polvo a Pablo entonces. Y no creo que nadie de los que estemos aquí estemos más arriba de Pablo, ¿no? Por ahí hay algunos afuera que dicen que han ido al tercer cielo, pero eso es más mentira que una moneda de cristal. Hermana.
Y nosotros estábamos pasando por una situación con nuestro hijo. Y yo estaba leyendo el Evangelio según Dios, de Pastor John. Y justamente siempre me tocaba leer cuando. Y yo estaba leyendo, yo tenía mi aflicción en mi corazón como madre. Y en ese momento, en lo que me tocó leer eso, decía: y Jesús lloró. Cuando yo leí Jesús lloró, haz de cuenta como dice el Espíritu. O sea, Jesús es real. Jesús está aquí.
Correcto.
Jesús me entiende.
Correcto.
Él lloró por Lázaro.
Entonces, correcto, sí. Sí, 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 sí.
Entonces, el Evangelio y todo, el mismo Señor te va guiando y te dio esa convicción de que aquí estoy contigo.
Correcto.
Yo lloré y yo te entiendo. Sí. Y yo no me acuerdo de que él me entiende, él lloró, él sabe y es lógico, lo entiende.
¿No? Hermoso, sí, hermoso. Gracias, hermana. Sí.
Conocer él realmente la humanidad. Sí.
Correcto, 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 correcto. Sí, y por ejemplo, nos salimos un poquito, ya vamos al cuarto, con ese terminamos. Pero por ejemplo, ahí aún, por eso tenemos que estar siempre, hermanos, y yo también, todos estamos, no vuelvo y repito, no pretendemos haberlo alcanzado, pero tenemos que estar pendientes porque, por ejemplo, aún en las iglesias supuestamente cristianas utilizan lo de la sangre de Cristo muchísimo. No, que la sangre de Cristo te cubre. Me acuerdo que me decían unas personas en una iglesia, no, es que todos los días tienes que declarar la sangre de Cristo sobre tu vida y que te cubra. Y ahí no hay entendimiento. Y piensan que es algo como figurado. Pero es ese sacrificio hermoso, que ese sacrificio cercano, ese sacrificio verdadero, el que implica la sangre. O sea, no es la sangre física. No necesito comprar un frasquito de sangre de Cristo. Lo que necesito es creer en ese sacrificio tan hermoso, tan cercano, tan humano, porque fue humano, ¿no? Que puede compadecerse de mí, que puede entenderme en mis situaciones. Hermana, por favor, gracias. Concupiscencia, le dice la palabra de Dios, sí.
Se manifiesta en multitud de variedad, así como somos una multitud,
sí.
Así de colores y sabores.
Sí.
¿A qué
sí. habla en todas sus formas, sí. simplemente experimentando. Correcto.
Sí, se refiere en sus formas fundamentales. ¿A qué me refiero? A que él no fue tentado a lo mejor de, en la codicia de comprarse un Tesla, porque no existía el Tesla, ¿verdad? Entonces son cosas que no existían en ese tiempo, pero sí existía el romper, por ejemplo, los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. Esa es la base de la relación entre el humano y Dios, los 10 mandamientos. ¿No? Adulterar, fornicar, robar, matar, codiciar, no poner a Dios primero. Si se recuerdan en los 40 días en el desierto, ¿cómo le tentaba a Satanás? No, pero escrito está, incluso le utilizó la palabra para tentar a Dios. Él dijo, no, no tentarás a Jehová tu Dios. ¿No? Entonces, estamos hablando de los 10 mandamientos y de ahí surgen todas las tentaciones que hay hasta el día de hoy y que habrán en el futuro. Porque lo que somos tentados en esta época de hacer un clic en una pantalla y ahí rapidito sale alguna cosa horrible o pornográfica, no habían en los años anteriores. Pero igual eran tentados de una manera hacia el adulterio o la fornicación. Eso nunca ha variado. Eso sigue siendo lo mismo. Entonces es lo fundamental de la tentación, no lo específico de la acción. ¿Me hago entender? Correcto. Claro, que pero por ejemplo, si vemos el ejemplo del enemigo tentándole, convierte estas piedras en pan. Claro, él tenía hambre. Correcto, y él podía haber hecho, y lo estaba tentando para que lo haga. Y él dijo, no, pues no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, aún Jesucristo nos muestra que fue tentado en todo, a nuestra semejanza, en otras palabras, como humano, pero que jamás pecó, y en él vemos la salida a la tentación. ¿Qué es la salida a la tentación? La palabra de Dios. Por eso yo les digo que hay suficiente luz en la Biblia, en la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, para poder superar cualquier dificultad que tengas en la vida. No hay, no, pero es que hermano, usted no sabe por la que yo estoy pasando. Esta enfermedad es nuevecísima, es nueva, mejor dicho, la descubrieron ayer. Sí, pero la aflicción que trae esa enfermedad en tu cuerpo también lo llevó Cristo y Él puede recomendarte a través de la palabra de Dios cómo resistir al diablo para que huya, cómo pararte firme en medio de la tentación, cómo reaccionar ante la realidad de que vivimos una naturaleza caída y que este estuche se va desgastando y se va a quedar acá. Hace un rato una hermana me dijo que me veía más joven porque me bajé esto, pero por dentro ya estoy viejo, dije yo. Por fuera me veo más joven, por dentro me estoy gastando. Aunque el espíritu se va renovando. Pero gracias, hermana, muy buen punto. Pero podemos acudir a Él con confianza. Él sabe, Él conoce, Él sabe, Él se identifica y nos da la salida. ¿Ok? Entonces, por eso es importante conocer estas verdades y abrazar estas verdades. Entonces, pasamos al último y que esta es la cereza sobre el pastel porque es muy fundamental y es muy hermoso, que es la propiciación es por amor. La propiciación es por amor. Cuarto elemento, ¿verdad? Seguimos con el apóstol Juan, ¿no? El apóstol llamado del amor. Primera de Juan 4:10. A ver. No, pero las dos son hermanas. Están bien, tranquilos. Hermanos, perdimos. Y por goleada. No, mejor dicho, esta está... Adelante, hermanas, adelante. Amén. Observen, esto es fundamental, lógico, el amor. Y sabemos todo el concepto acerca de que Dios es amor y que el origen del amor es Dios. Pero es importante darnos cuenta de algo en medio de todo esto. Que el amor soberano de Dios es glorioso, pero a la vez también es conmovedor. Porque observen que Él nos amó primero a nosotros. O sea, no es que, bueno, es que yo amo tanto a Dios. Si tú amas a Dios y si verdaderamente amas a Dios es porque Él te amó. No existe amor fuera de Él. Por eso, amados hermanos, aunque veamos gente que se coja de la mano y que se den besito y que se traten bien y que se respete y que sean muy moralmente portados, no pueden llegar a tener el amor verdadero y completo que solamente lo descubrimos y lo podemos tener en Cristo Jesús. Es la única manera, porque cuando Dios derrama su amor a través de ese sacrificio, a través de ver a Cristo recibiendo la ira de Dios por nosotros, eso nos ayuda y nos capacita para poder amar a otros. Por eso es tan importante reconocer este elemento dentro de la propiciación. Porque ¿qué quiere decir esto? De que Cristo murió por amor por nosotros, pero Cristo también ha depositado su amor en nosotros. Entonces nosotros tenemos ahora la capacidad para vivir como Él nos pide, amando a los demás. Sí, yo lo sé. A veces algunos son difíciles de amar, hermano. Tranquilo. Yo soy difícil de amar muchas veces. Si no, pregúntenle a la gente que trabaja conmigo. O pregúntenle a mi esposa, más cerca. Pero aún así podemos hacerlo. Es accesible y es hermoso y es maravilloso. Solo pensemos en esto. El amor de Dios ha sido derramado a nuestras vidas por medio de haber entregado a su Hijo unigénito. Yo solo tengo un hijo, ya se los he dicho, yo no podría. No podría entregar a mi hijo por alguien más. Él sí lo hizo. Él entregó a su hijo para recibir la ira de él sobre su hijo. No fue mera obligación, ni tampoco fue una reacción. Fue un acto mecánico de justicia la que realizó Dios por amor. Ahora, pausa. ¿Por amor a quién? Nosotros decimos, como somos bien románticos nosotros, por amor a mí. Sí, pero principalmente por amor a Él mismo. Por amor a Él mismo. Y tú dices, hermano Hugo, o sea, eso suena muy egoísta. O sea, Dios se ama a Él mismo. Sí, Él se ama a Él mismo porque Él es amor. Porque es parte de su naturaleza. Porque Él sí es perfecto, no como nosotros que somos imperfectos y que cuando amamos, lo amamos egoístamente. Él puede tranquilamente, en su perfección, amar a su propio nombre. Amar a lo que Él es. Amar a su Hijo, que son tres en uno, y amar al Espíritu, que son tres en uno. Entonces, hermanos, cuando veamos hacia esa propiciación, pensemos en esto primeramente. Esta es la fórmula matemática. No pensemos en nosotros primeramente. Pensemos en que Cristo recibió la ira del Padre porque amó al Padre. Cristo recibió la ira del Padre por amor al Padre. El Padre entregó a su Hijo para que reciba toda su ira por amor a Cristo, a Él mismo. El Espíritu Santo de Dios acompañó a Jesucristo durante su tiempo aquí en la tierra y por medio del Espíritu logró lo que el Padre lo había llamado a hacer por amor a Jesús, por amor al Padre. La Trinidad está constantemente relacionada por eso, por el amor. Y ahora con esa realidad nosotros podemos amar. Ahora entendiendo esa relación nosotros podemos venir delante de la presencia de Dios y decir, Señor, yo quiero amarte porque tú me amaste. Y podemos orar de una manera diferente, hermanos. Nosotros a veces oramos mal. Señor, te pido esto, te pido el otro. Está bien, hay que pedir, pide y se os dará, ¿no? Y digamos que no estamos, como dice Santiago, pidiendo para nuestras propias concupiscencias ni para nuestras propias cosas, sino que estamos pidiendo para algo mejor, por la salvación de nuestros seres queridos, por un mejor trabajo, para mejorar espiritualmente, para ayudar en la escuela, para poder lograr ayudar en la iglesia local, ayudar a los demás, predicar el evangelio. Excelente, pero ¿cuál es la base de esa oración? Es el amor a Dios. Entonces cuando tú oras, tú dices, Señor, por amor a tu nombre, no por mí. ¿Qué es lo que hizo Moisés cuando intercedió por Israel? Señor, ellos son tu pueblo amado y tu pueblo elegido, por favor, por ellos. ¿Qué hizo Moisés? Él no hizo eso. Por amor a tu nombre que es invocado en el pueblo de Israel. ¿Qué van a decir de ti, Señor? Moisés fue muy inteligente. Él apeló a lo más grande que nosotros podemos apelar, el nombre de Jehová, de Yahweh, el nombre de Dios. Eso debe de ser lo más importante en nuestras vidas. Si lo amamos tanto, Él tiene que ser lo principal. Señor, yo no merezco nada. Yo sé que Cristo pagó por mí. Tú no estás airado por mí, por el amor que Cristo demostró por mí y por lo que demostró por la humanidad. Pero Señor, por amor a tu propio nombre, yo te pido que por favor, para que venga la gloria a tu nombre, salves a mi familia si es tu voluntad. Ayúdame a salir de esta situación para tu gloria. Para que tu nombre sea glorificado, para que tú seas exaltado. O sea, es una transacción tú, y nosotros vamos a recibir por consiguiente. ¿Por qué? Porque Él es amor. Él no va a decir, para mí, y no hay nada para ti. No, Él ya lo demostró. Él nos amó primero. Él ya no tiene que mostrar nada. Nosotros somos los que tenemos que entender la transacción. Está en nuestra parte de la bola, en nuestra cancha está la bola. Nosotros ahora necesitamos manejar el balón de manera correcta. Ya estoy en modo mundial, ya estoy, ¿no? Ya se viene el mundial y Ecuador está jugando más o menos, está jugando bien. Pero esa es la hermosa realidad del amor de Dios. Ha sido derramado sobre nuestras vidas a través del sacrificio de Jesucristo para que nosotros vivamos de esa manera, siempre trayendo gloria a Dios. El verdadero amor no comienza en el hombre, amados hermanos. El verdadero amor comienza en Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y entregó a su Hijo. Pecadores, impíos y enemigos de Dios, y aún así el amor salvador fue la respuesta, no a nuestra fidelidad, sino a la fidelidad a su nombre. Agustín de Hipona lo expresó de la siguiente manera: Dios nos amó incluso cuando éramos enemigos para hacernos amigos de Él. Calvino escribió: la causa de nuestra redención fue por el amor maravilloso de Dios, por el cual no perdonó a su propio Hijo para reconciliarnos consigo mismo. Imagínense, le dio con todo el peso. No porque Él haya pecado, sino porque el justo estaba muriendo por el injusto. ¿Y saben qué? Dios no dijo: bueno, es mi Hijo, voy a medias. Fue con todo. Por eso, como exclamó Jesucristo: ¿por qué me has abandonado? Es increíble ver ese amor expresado entre la Trinidad y ese amor expresado hacia nosotros. Amados hermanos, necesitamos tener en cuenta este verdadero amor. Esto es crucial. El amor divino constituye la motivación más profunda de la propiciación. Dios no actuó simplemente para resolver el problema del pecado, sino para rescatar misericordiosamente a pecadores rebeldes mediante el sacrificio voluntario de su Hijo. El amor de Dios no minimiza el pecado, enfrenta su horror con la mayor entrega imaginable, Cristo mismo. El Padre envió al Hijo no porque fuéramos dignos de ser salvados, sino precisamente porque éramos indignos y necesitábamos desesperadamente la redención. Así, amados hermanos, la cruz nos revela el amor soberano más alto que puede existir. Dios acercándose al culpable para hacernos suyos. Dios castigando y destruyendo a su Hijo para que nosotros no seamos destruidos. Un autor resume esta realidad con esta declaración: la cruz es la medida del amor de Dios, precisamente porque allí Dios mismo satisfizo su propia justicia para salvar a sus enemigos. ¡Qué increíble! Él mismo satisface su justa justicia para salvar a aquellos que querían matarlo y destruirlo. Por eso Jesús dice que no les tenga en cuenta su pecado. Eso es amor. Ese es el verdadero amor. Y ese es, amados hermanos, al que nosotros necesitamos buscar. A ese es al que tenemos que apelar. A ese es al que tenemos que vivir pensando día a día. No podemos ignorar ese sacrificio tan hermoso y que Jesucristo haya sufrido por nosotros. Tenemos que recordar ese amor y tenemos que vivir bajo la sombra de ese amor. Expresarlo. ¿Cómo lo vamos a expresar? Obedeciéndole. Obedeciéndole. No, es que es difícil, hermano Hugo, bienvenido al club. Claro que es difícil porque somos carnales, vivimos en una naturaleza caída. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, pero hay una batalla en nuestra mente. La carne constantemente está diciendo: es que no mereces, ¿cómo así? ¿Por qué vas a hacer eso? Pero el Espíritu nos está diciendo: perdónalo. Perdona porque mi Hijo perdonó. Perdona por el ejemplo que te dio Cristo. Reconcíliate. Hasta donde pueda, estemos en paz con todos y sobre todo con los hermanos en la fe. Esa es la manera como debemos de guiar y vivir nuestras vidas. Hermanos, reconozcamos, la propiciación fue hecha por amor, pero vivamos ante la luz de ese amor, reconociendo que el sacrificio fue sobrenatural y necesitamos una obediencia santa para ese que es santo. Conclusión, y con esto ya cerramos, amados hermanos. Si tienen alguna pregunta, bien pueden hacerla ahora o al final me quedo para poderles ayudar con cualquier pregunta. La propiciación proviene de la gracia soberana de Dios, ya lo vimos. Fue realizada de manera real por Cristo encarnado en su humanidad es suficiente para quitar toda la ira justa por el pecado y fue motivada por el amor eterno del Padre hacia los suyos, hacia sus hijos. Porque hay un amor en la gracia común para todo el mundo, pero hay un amor especial de parte de Dios para sus hijos. Porque su Hijo pagó y pagó un precio muy caro y soportó la ira del Padre sobre él. Comenzamos hablando de Martín Lutero, ¿verdad? Y terminamos hablando de Martín Lutero. Cuando finalmente Lutero comprendió que en Cristo Dios mismo había provisto la propiciación perfecta para sus pecados y que la ira justa que él tenía había sido plenamente derramada sobre su Hijo en lugar del pecador, su alma encontró la paz que ninguna obra humana podía alcanzar. La cruz respondió lo que su conciencia condenada jamás pudo resolver. Y esa es la manera como Dios nos manda a vivir. Hermanos, como creyentes, necesitamos vivir cada día con profunda humildad ante estas realidades, con seguridad y en adoración, recordando que Cristo soportó plenamente la ira que tú y yo jamás podríamos resistir. No regresemos a las falsas seguridades, ni nos dejemos engañar por las mentiras del enemigo. El precio de nuestra redención ha sido pagado. Abracemos con urgencia la santidad para agradarle a aquel que murió por nosotros. Seamos agradecidos por el amor y la gracia que ha sido derramada sobre nuestras vidas. Obedezcamos porque vivimos en una salvación que hay que trabajarla con temor y con temblor cada día. Y por último, si alguno permanece fuera de Cristo y no comprende estas verdades, necesita arrepentirse. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, no importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa cuánto conozcas, no importa si sirves o no sirves, si estudias o no estudias. Hoy es el día a ponerse a cuentas y arrepentirse de tus pecados. Hoy es el día de reconocer esa propiciación que fue hecha por ti, si tú crees, que está a la puerta para todo aquel que clama. Que no necesitas hacer nada más que creer y confesar tu pecado y creer en ese sacrificio sobrenatural y correr a la cruz de Cristo. No esperes a mañana, hazlo hoy, porque el mañana es una sombra y puede que no venga. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por cómo tú nos recuerdas las realidades y estos elementos que pertenecen a la propiciación. Hay mucho más que aprender, Padre, pero te damos gracias porque esto nos ayuda a recordar la maravillosa obra de nuestro Salvador y a recordarte a ti, nuestro Padre que estás en los cielos. Señor, yo te pido por aquellos hermanos que te pertenecen y están viviendo para agradarte a ti, que les des las fuerzas necesarias, la sabiduría, la inteligencia, la sagacidad y la respuesta divina a través de tu palabra para cualquier situación en sus vidas. Y me incluyo ahí. Necesitamos una respuesta bíblica a nuestras vidas. Ayúdanos a creer, a confiarla y a motivar a otros a seguirla. Padre, y también te pido por aquellos que tú solamente conoces en su interior que no han nacido de nuevo, que conocen acerca de ti, que confiesan que tú eres su Salvador, pero que no tienen una fe salvífica. Padre, yo te pido que le abras los ojos como lo hiciste conmigo. Que ellos salgan de esa falsedad y que puedan entregar su vida genuinamente a través de tu Santo Espíritu a Cristo. Y que los envíes a ellos a nuestro Salvador, porque Él no los va a echar fuera. Padre, te doy gracias y te pedimos que nos sigas acompañando en este día y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos, pensemos o digamos. Y oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.